Continúa deteriorándose la salud de la presa política cubana Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda. Incluyen en la lista de represores cubanos a dos académicos que participaron en la expulsión de la profesora Omara Ruiz Urquiola. Nicolás Maduro ordena suspender el diálogo con la oposición tras las nuevas sanciones de Estados Unidos contra su régimen. Renuncia principal diplomática del presidente Trump para América Latina. Y Rusia congela cuentas bancarias vinculadas al opositor Alexei Navalny.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, Cuba. Gracias por, como siempre, continuar en sintonía con Radio Martí. Aquí estamos por la tarde para ofrecerle las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. Un día como hoy, hoy es jueves 8 de agosto del año 2019, exactamente las 5:01 de la tarde. Soy Margarita Rojo, junto a mis colegas de noticias Eduardo Luján y Ariane González. Nos acompañan los controles el ingeniero Efraín García y en la producción Iván López Muñiz. Y ahora, las noticias.
La salud de la presa política Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, quien está hospitalizada desde hace más de 2 meses, continúa deteriorándose. Los médicos dijeron a sus familiares que la anemia es otro de los padecimientos que la afecta y que será trasladada desde la terapia intermedia del Hospital La Covadonga en La Habana a un instituto especializado. Su hija Clara Isnaga ofreció la información a Radio Martí.
2 veces en el día había hecho fiebre, entonces ya me dijeron ya de que ya ellos han hecho ya todo tipo de análisis de cosas ahí, que ya han descartado todo tipo de posibilidades. Entonces la van a trasladar a un instituto donde puedan investigarla bien, porque ellos dicen de que cada día ya se está deteriorando más y que hay algo y que no saben qué es, porque la fiebre le continúa. El médico me dijo que la iban a trasladar a otro instituto, que ya estaban reunidos para ver a qué instituto la trasladaban para una investigación más a fondo, según ellos, para dar con lo que tienen ella, porque ahí no han podido dar con lo que tiene ella. Bueno, en este momento le están poniendo Rosefin y le están poniendo furosemida, que dice que es para hinchazón. Me dijeron que todavía tiene anemia. Le pregunté el resultado de la hemoglobina y me dijo que no están todavía. De hace 3 días que le estoy poniendo el resultado de la hemoglobina y me dicen de que no está todavía el resultado.
La Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, organización sin fines de lucro que apoya una transición democrática en la isla, incluye a 2 dirigentes del Instituto de Diseño de La Habana en su lista de represores cubanos. Tomás Cardoso tiene la información.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba informó la inclusión del director del Instituto Superior de Diseño de La Habana, Sergio Luis Peña Martínez, así como la jefa de Departamento de Teoría y Ciencias Básicas, Débora Maura López, en la lista de represores cubanos por su participación en la expulsión de la profesora Omara Ruiz Urquiola debido a sus posiciones críticas del gobierno. Al respecto, comenta la académica Pulgada.
Eso es importante. Sergio ha estado en los Estados Unidos. Esta señora también viaja continuamente a Guyana a comprar artículos de baratija que vende. De hecho, la oficina funciona como una tienda irregular. Eso es permitido por las autoridades del instituto.
Según Omara, también deberían estar incluidos en la lista el vicedirector docente del centro, Ernesto Pérez Sánchez, y la decana de la facultad, Milvia Pérez Pérez.
Milvia Pérez Pérez, que es mi decana, y que incluso llegó a proponerle a la jefa de departamento que se me pusiera a un profesor permanentemente en mis clases para que vigilase lo que yo hablaba. Hay otras acciones represivas de esta señora que viene acosándome desde el año 2016. No se puede dejar de lado a Ernesto Fernández Sánchez. Es un graduado de historia del pedagógico, absolutamente ajeno al mundo del diseño, y llegó con función represiva al instituto.
Para la profesora es un mensaje importante la inclusión de estos represores de cuello blanco al servicio de una dictadura, quienes deberían ser vetados de visitar el mundo libre.
La prohibición de los represores de viaje al mundo civilizado, y no solamente los Estados Unidos, la Unión Europea tendría que mirar esto.
Omara Ruiz Urquiola fue expulsada del Instituto Superior de Diseño de La Habana el lunes 29 de julio por sus posiciones críticas del gobierno cubano. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El periodista independiente Luisino, colaborador de la publicación Cubanet, fue citado y advertido el pasado 7 de agosto por 2 oficiales de la seguridad del Estado en la unidad policial del Capri, en Arroyo Naranjo, La Habana. Según dijo Sino a Radio Martí, el interrogatorio giró alrededor de los artículos que escribe para Cubanet.
Rutinariamente la seguridad del Estado acosa a los periodistas. No, son las mismas advertencias de siempre, que si, que no van a permitirlo. Que, lo preocupante es que en estos momentos parece que hay como una... que están redoblando los esfuerzos represivos con los periodistas independientes. Acaban de condenar a un año de prisión a Roberto Quiñones en Guantánamo. Y muchos colegas han sido últimamente reprimidos, detenidos, le han complicado su... O sea, que el interrogatorio mío es prácticamente insignificante al lado de todas esas cosas. Ellos no usan pretextos. El día anterior me recibió un policía. La unidad del Capri, el capitán Jorge y la teniente Elizabeth. La amenaza fue velada, ¿no? Que le sacara el pie a Cubanet, así textualmente. Y que eso me traería problemas, que me ocupara de los problemas de mi familia, que eran bastantes, y que me dedicara a la literatura, que se me daba mejor que la política, que yo no sabía nada de política. Las cosas que habitualmente ellos dicen, que si todo lo que escribo es mentira, que si exagero los problemas de la sociedad cubana, lo de costumbre, lo habitual en el...
La Sociedad Interamericana de Prensa y el Instituto Patmos criticaron al gobierno de La Habana por haber sancionado con un año de prisión correccional al periodista Roberto de Jesús Quiñones. Ricardo Quintana ahora amplía la información.
El régimen de La Habana ha cometido un abuso más contra el periodismo independiente en la isla, sancionando a este comunicador por la presunta comisión de los delitos de resistencia y desobediencia. En sus primeros comentarios a la prensa, Quiñones aseguró que rechaza los términos de esta sentencia.
Cuando me impusieron una multa, dije que no les iba a pagar ni un centavo, mucho menos les voy a ir a trabajar de gratis allí al castrocomunismo en un campamento de esto. Y de hecho me van a tener que llevar para la prisión porque yo no les voy a trabajar a ellos un campamento de trabajo forzado.
El dictamen fue condenado por la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, mediante su director ejecutivo, Ricardo Trotti.
Bueno, nosotros vamos a analizar el caso, pero obviamente veníamos siguiendo el juicio. Yo diría que no podemos creer lo que ha sucedido, que ha sido condenado a más de un año de trabajo forzado en una de las granjas de Cuba, de la cárcel. En realidad creo que no hay nada que nos sorprenda del gobierno cubano. Así que no era que esperábamos esto, pero sabíamos que podría haber un desenlace como este, ¿no? Así que yo creo que pronto vamos a tener que tratar de llegar a instancias internacionales. Sabemos que hace poco estuvo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acá en Miami dando su informe de Cuba, donde ya citaba este caso, pero obviamente este tema de la condena ha agravado todo el tema de libertad de prensa.
El pastor bautista Mario Félix Leonard manifestó su repudio a este dictamen.
Ya el anuncio del juicio era abominable, así que esta sentencia de un año de prisión para un correccional con internamiento es algo que no se puede en lo absoluto tolerar.
Y por orden del tribunal, mientras el proceso continúe, Quiñones no podrá salir de la provincia de Guantánamo o efectuar cualquier tipo de trámite migratorio.
El Departamento de Inmigración y Extranjería de Santiago de Cuba prohibió a 4 ciudadanas mexicanas que asistieran a una conferencia sobre el papel de la mujer en la sociedad organizada por el pastor Alain Toledano de la Iglesia del Mover Apostólico en esa capital oriental. La pastora Esther Martínez y otras 3 de sus feligresas que la acompañaban fueron amenazadas con ser expulsadas de Cuba si se atrevían a acercarse a los alrededores del templo donde se está celebrando el evento.
La invitamos para que pudieran estar acá con nosotros y al llegar a Santiago de Cuba a la 1:00 p.m. la citaron y le llevaron los pasaportes y le prohibieron el interrogatorio, le prohibieron llegar hacia mi casa y le prohibieron participar en el evento. Le dijeron de que si la veían por aquí, que ellos iban a estar cerca por aquí en el evento, que si la veían por aquí, le dijeron de que la iban a tomar y la iban a deportar y la iban a sacar de acá de Santiago y del país. Son cristianas. Una de ellas es pastora, las demás son líderes de la iglesia. Y aprovechando de que su viaje a Cuba coincidía con la fecha, ellas decidieron ir a una de las celebraciones, pero ya se lo prohibieron. Quizás como predicadora no, pero que puedan venir y participar en cualquier cosa en Cuba. Yo creo que eso es parte de lo que puede hacer un turista en cualquier lugar del mundo. Aquí se lo prohíbe.
A pesar de las amenazas a los organizadores de la conferencia sobre el papel de la mujer en la sociedad, el evento se inició la tarde de este jueves con más de 100 participantes y está previsto que se desarrolle hasta el sábado.
Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5.980 kHz de onda corta.
Son las 5:10 minutos en Radio Martí. Continuamos ahora con más noticias titulares. El régimen de Nicolás Maduro anunció en un comunicado que, debido a las más recientes sanciones impuestas por la administración Trump, no asistirá a la ronda de conversaciones con la oposición que estaba prevista para hoy y mañana viernes en Barbados. Carolina Alcalde nos informa desde la capital, Caracas.
En el texto, el gobierno rechaza que el presidente interino Juan Guaidó promueva y apoye las acciones efectuadas por Estados Unidos. De acuerdo al comunicado, el gobierno venezolano se dispone a revisar los mecanismos del proceso con el fin de que su continuación sea realmente efectiva. A través de un contacto telefónico con el programa televisivo que, a través del canal del Estado, todos los miércoles encabeza el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente chavista, Diosdado Cabello, el presidente Nicolás Maduro reiteró que tomó la decisión de suspender el proceso.
Luego de evaluar todas las agresiones del gobierno imperialista de Donald Trump, el gobierno supremacista, racista y fascista de Donald Trump contra Venezuela, luego de ver la actitud de estos sectores golpistas aplaudiendo las agresiones contra nuestra patria, a pesar de que ya están embarbados esperando para la reunión la delegación designada por el señor Juan Guaidó a nombre de toda la oposición, tarde que esto iba a ser así, yo tomé la decisión de parar todo.
A pesar del anuncio de Maduro, Stalin González, miembro de la delegación de Guaidó en Barbados, aseguró en Twitter que ya se encontraban en la isla para buscar un acuerdo que ponga fin al sufrimiento de los venezolanos y destacó que, a pesar de que el gobierno en disputa ha estado asegurando en los últimos días que cree en la paz y en el mecanismo de Oslo, a las primeras de cambio temen la posibilidad de un verdadero cambio político en el país. González insistió en que continuarán trabajando en todos los tableros para buscar el fin de la crisis. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La oposición, que participa en el diálogo en Barbados con el disputado gobierno de Venezuela, criticó la suspensión de las conversaciones por parte de Nicolás Maduro y la atribuyó al temor del gobernante a un cambio político en el país.
Llevan días diciendo que creen en la paz, en el mecanismo de Oslo y a las primeras de cambio le temen a la posibilidad de un verdadero cambio político en el país. Así expresó en Twitter el vicepresidente del Parlamento, Stalin González, quien participa como opositor en el diálogo de Barbados apoyado por Noruega.
Y la alta comisionada para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, censuró justamente las nuevas medidas anunciadas esta semana por Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro. En su opinión, estas sanciones son extremadamente amplias y no contienen medidas suficientes para mitigar el impacto en los sectores de la población más vulnerables, como el acceso de venezolanos a la sanidad, los alimentos y a la asistencia humanitaria.
En tanto, en Nicaragua y teniendo presente a Venezuela, aumentan los temores ante posibles sanciones económicas de Estados Unidos si no se retoman de inmediato las negociaciones entre el régimen de Daniel Ortega y la oposición. Esta información nos llega desde Managua con Daniela Ocaña.
El ex diplomático Bosco Matamoros advierte sobre el tema.
De no darse esas condiciones, ese diálogo, estamos caminando en una situación paralela a la venezolana. Nosotros estamos en ese mismo camino. Y yo no excluyo bajo ningún aspecto la posibilidad de que se le aplique un embargo a Nicaragua.
El gobierno de Nicaragua no se ha pronunciado hasta el momento sobre el embargo a Venezuela y menos sobre una posibilidad de que una similar medida de presión se aplique en el país, pero tampoco muestra indicios de retomar las negociaciones. La vicepresidenta de la República y esposa de Daniel Ortega, Rosario Murillo, únicamente informó a través de los medios oficiales sobre el avance del trabajo de las comisiones de reconciliación, paz y justicia.
Que se han formado 5.995 en todo el país de este esfuerzo de encuentro, de concordia, este diálogo horizontal entre nosotros, la familia nicaragüense.
Las especulaciones se incrementaron en el país luego de que el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, asegurara en Lima que el embargo funcionó una vez en Nicaragua y que volvería a funcionar, dejando de esta manera una posibilidad abierta para aplicar esta medida de presión en el país si el gobierno de Daniel Ortega no escucha las demandas de libertad, justicia, democracia y adelanto de elecciones. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
La Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch dijo en un informe que grupos armados ilegales en el noreste de Colombia, en la frontera con Venezuela, luchan por el control de la tierra y el tráfico de drogas y que son los civiles los que sufren las consecuencias. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, brinda los detalles.
El reclutamiento de menores, los homicidios y los desplazamientos forzados son algunos de los delitos que están sufriendo en la región colombiana del Catatumbo los venezolanos, las nuevas víctimas del conflicto armado, según un informe presentado por la Organización de Derechos Humanos Human Human Rights Watch. La organización preparó un video con testimonios de víctimas del conflicto. Un maestro de la zona dijo que los civiles son los que sufren. El audio es cortesía de Human Rights Watch.
Los que están en el conflicto no están sufriendo lo que nosotros como campesinos y como dueños del territorio estamos sufriendo, porque nosotros somos los que estamos pagando lo que no debemos.
Un líder comunitario dijo que los grupos armados reclutan con mentiras a jóvenes venezolanos que han salido del país en búsqueda de trabajo o alimentos.
Y estos grupos al margen de la ley los están reclutando por mentiras, con que le van a dar comida, le van a dar sueldo.
El estudio titulado La guerra en el Catatumbo, abusos de grupos armados contra civiles colombianos y venezolanos en el noreste de Colombia, señala que en esa región están enfrentados desde el año pasado la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y un reducto del Ejército Popular de Liberación. Según Human Rights Watch, allí también tienen presencia grupos de disidentes de las FARC, que también están cometiendo numerosos abusos contra civiles, como asesinatos, desapariciones, violencia sexual, reclutamiento infantil y desplazamiento forzado, entre otros. El informe señala que en esa zona es imposible saber cuántos venezolanos están radicados, porque la presencia del Estado es limitada, y en algunas partes de la región los grupos armados realizan controles en cruces y legales. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Bueno, y acepta a Wanda Vázquez la gobernación de Puerto Rico y lo hace por mando constitucional y dice que promete trabajar por la estabilidad política de la isla. Amado Gil tiene sus declaraciones y también las del gobernador saliente.
En menos de una semana, Puerto Rico ha tenido tres gobernadores. Ricardo Rosselló, que renunció el 2 de agosto por presión popular ante escándalos políticos. El que lo sucedió, Pedro Pierluisi, dejó de serlo este 7 de agosto por mandato de la Corte Suprema al declarar inconstitucional su nombramiento. Y por esa misma vía llegó a la gobernación Wanda Vázquez, que fungía como secretaria de Justicia.
Reconozco que no fui electa por el pueblo para este cargo, sino que advine a la posición por mandato de nuestra Carta Magna. Asumo el cargo de gobernadora con la certeza de que la historia me ha traído hasta aquí sin aspiración política alguna, pero con el firme deseo de cumplir a cabalidad con nuestro pueblo.
A pesar de la crisis política, la democracia con sus instituciones se impusieron en Puerto Rico. La decisión de la Corte Suprema fue aceptada sin objeción por el gobernador de menos tiempo en el poder en la historia de la isla.
En vista de la decisión de nuestro más alto foro judicial, debo dar paso y apoyar a la secretaria de Justicia de Puerto Rico, la honorable Wanda Vázquez Garcet. Es momento de unirnos todos por Puerto Rico.
Wanda Vázquez es la segunda mujer gobernadora de Puerto Rico y la número 3 en la historia del país. Las próximas elecciones generales serán el año que viene, en el 2020. Amado Gil, Radio Televisión Martín.
Son las 5:18 minutos en Radio Martín. Pasamos ahora a nuestro segmento sobre el pronóstico del tiempo, lo que pueden esperar para esta noche, noche de verano en Cuba. Ahí tenemos a nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La onda tropical del Mar Caribe Oriental se ha debilitado, de manera que en consecuencia han mejorado las condiciones del tiempo en el arco de las Antillas Menores. Por otra parte, el amplio centro de altas presiones del Atlántico se extiende sobre las Bahamas, la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Pero a partir de mañana viernes, el anticiclón comenzará a retirarse hacia el este, permitiendo el incremento de la actividad de tormentas eléctricas en horas de la tarde durante el fin de semana, pero especialmente para el sábado. Para Cuba tendremos condiciones del tiempo muy estables, con cielos parcialmente nublados y chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en zonas del interior, cerca de la costa sur. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 26 y los 29 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 5:20 minutos y ahora continuamos con más noticias titulares. Estados Unidos está en medio de un debate sobre el control de armas, por supuesto, tras los tiroteos del pasado fin de semana. Desde la capital, en Washington, nos informa al respecto Yasmín López.
Desde la capital de Estados Unidos, el presidente Trump inició su viaje hacia las comunidades que fueron golpeadas por ataques masivos el pasado fin de semana. Allí, Trump habló sobre las nuevas iniciativas que se tomarán para evitar futuros ataques.
Estoy buscando hacer verificaciones de antecedentes. Creo que las verificaciones de antecedentes son importantes. No quiero poner armas en manos de personas mentalmente inestables o personas con ira u odio. Personas enfermas.
En su llegada a Ohio, manifestantes esperaban en las calles a Trump, mientras demócratas hicieron un llamado a parar la retórica de odio y a tomar acciones que eviten nuevos atentados contra la comunidad.
El pueblo estadounidense nos está rogando por más que condolencias y oraciones. Quieren acciones. ¿Y adivina qué? Lo quieren ahora.
They want it now. Antes de salir desde Washington hacia Dayton, Ohio y El Paso, el presidente Trump recibió a la prensa. Uno de los periodistas le preguntó sobre qué medidas se van a tomar desde el Congreso respecto al acceso a las armas de asalto, a lo que el presidente Trump no se mostró muy optimista.
Sabes, no hay apetito político por eso en este momento. Si miras qué puedes hablar, puedes hacer tu propia votación y no hay apetito político desde el punto de vista de la legislatura, pero ciertamente mencionaré eso.
En el pasado, el Partido Demócrata ha intentado legislar para endurecer las leyes y así hacer más difícil el acceso a las armas en el país. Sin embargo, no ha habido consenso en el legislativo. En el 2016, justo cuando Trump asumió su cargo como presidente, anuló una norma de la era Obama que restringía el acceso a las armas a personas con enfermedades mentales. Desde Washington, Yasmín López, Voz de América.
Funcionarios estadounidenses y compañías de tecnología se reunirán mañana viernes en la Casa Blanca para conversar sobre el extremismo violento en la Internet.
La reunión tendrá lugar después que el pasado fin de semana dos tiroteos, uno en El Paso, en Texas, y otro en Dayton, Ohio, dejaron 31 muertos y decenas de heridos.
El presidente Donald Trump ordenó recientemente al Departamento de Justicia que trabaje con las plataformas en línea y con los gobiernos estatales y locales para desarrollar herramientas que detecten a los atacantes antes de que actúen.
Y mientras tanto, arrestan a 680 personas en una redada migratoria en el estado de Mississippi. Así nos informa Tony Cano.
Autoridades migratorias federales de Estados Unidos arrestaron este miércoles a 680 personas después de realizar redadas en 7 plantas procesadoras de alimentos en Mississippi. El director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, Matthew Absence, dijo a The Associated Press que el saldo de arrestos podría significar el mayor operativo en sitios laborales en al menos una década y posiblemente el más grande de la historia en un solo estado. Las autoridades señalaron que unos 600 agentes inspeccionaron las plantas y rodearon los perímetros para evitar que los trabajadores escaparan. Los agentes se concentraron en varias compañías. Las redadas se realizaron en pequeñas localidades cerca de Jackson, cuya fuerza laboral está conformada principalmente por inmigrantes latinos. Los operativos se llevaron a cabo en comunidades como Bay Springs, Canton, Morton y Sebastopol. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Continuamos a las 5:24 minutos con más informaciones en Radio Martí. Rusia congeló hoy las cuentas bancarias vinculadas al opositor Alexei Navalny por presunto blanqueo de dinero. Entre las cuentas bloqueadas figuran varias de la Fundación Anticorrupción creada por Navalny, así como otras de aliados políticos y de las oficinas del dirigente opositor. Navalny, que cumple una condena de 30 días de cárcel por organizar una protesta contra el veto a candidatos opositores a las elecciones locales en Moscú, sostiene que la fundación se financia de manera transparente a través de donaciones públicas.
El presidente Donald Trump señaló que Corea del Sur está pagando más dinero a Estados Unidos para que lo proteja de su vecino del norte.
Trump escribió a través de Twitter que las conversaciones han comenzado a aumentar aún más los pagos a Estados Unidos porque Corea del Sur es una nación muy rica que ahora siente la obligación de contribuir a la defensa militar proporcionada por Washington.
Autoridades estadounidenses y surcoreanas firmaron un acuerdo en febrero pasado en virtud del cual Seúl aumentaría su contribución a Washington.
Esta semana, Corea del Norte acusó a Estados Unidos de incitar a la tensión mediante maniobras militares conjuntas con Corea del Sur y dijo que Pyongyang adoptará medidas para defenderse.
Y justamente Corea del Norte ahora es acusada de usar ciberataques para robar divisas extranjeras. La información la tiene la agencia de prensa francesa.
Corea del Norte utilizó ciberataques para robar 2,000 millones de dólares de bancos y casas de cambio de criptomoneda y usó el dinero para financiar su programa de misiles nucleares. Así lo asegura un informe de Naciones Unidas al que tuvo acceso la AFP y que investiga al menos 35 instancias reportadas de Pyongyang realizando actividades diseñadas para ganar divisa extranjera. Según el reporte, los ataques masivos contra cambios de criptomoneda permiten a Corea del Norte generar ingresos de formas difíciles de rastrear y sujetas a una menor supervisión y regulación gubernamental que el sector bancario tradicional. Corea del Norte lanzó 4 pares de proyectiles en menos de 2 semanas y amenazó con realizar más ensayos, en medio de temores de que está reforzando su programa de misiles. Citado por la agencia estatal KCNA, el líder norcoreano Kim Jong-un dijo que los últimos lanzamientos fueron una advertencia para Washington y Seúl por sus ejercicios militares conjuntos. El Consejo de Seguridad de la ONU impuso varias sanciones a Pyongyang desde que el país empezó sus primeras pruebas nucleares en 2006.
El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una advertencia de viaje a Hong Kong y pidió a los viajeros que aumenten la cautela tras los disturbios civiles que han afectado la región después de meses de protestas.
El aviso publicado en el sitio web del Departamento de Estado afirma que es probable que esas manifestaciones, que pueden tener lugar con poca o ninguna notificación, continúen. El aviso se elevó al nivel 2 en una escala de 4 puntos.
Las protestas en Hong Kong comenzaron con el rechazo a una ley de extradición, ahora suspendida, y se han convertido en un desafío directo al gobierno de la ciudad y demandas de una democracia plena.
Son las 5:27 minutos en Radio Martí. Concluimos esta primera media hora. Interesantísimo lo que van a escuchar a continuación. Proyecto de nuestra página digital martinoticias.com con nuestro colega Luis Felipe Rojas.
Gracias, Margarita, a ti y a los queridos oyentes. Bueno, a propósito de la sanción reciente del régimen cubano al periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Ace en Guantánamo, que fue condenado a 1 año de prisión, hemos comenzado una investigación. Y es algo breve. 5 preguntas a periodistas independientes, más de una 20 de periodistas independientes dentro de Cuba, preguntándoles cuáles son los obstáculos legales y los de la policía política por los que pasan. Además, queremos que ellos expongan cómo la censura los afecta a ellos en su relación con los familiares, pero también a su obra periodística. ¿Qué pasaría si no hubiera censura en Cuba?
¿Cuántas cosas más se sabrían, no?
¿Cuántas cosas más se sabrían y cuál sería el desarrollo intelectual, artístico y demás? Porque el periodismo, sabemos, ¿no? Desde claro. La gráfica, el que escribe, el que hace las fotos. Bueno, queremos saber, desentrañar un poco la, vamos a decir, el golpe de la censura.
¿Puedo hacerte una pregunta?
Sí.
¿Qué ocurría tras las alambradas?
Antes de cruzar las alambradas, yo creo que ocurrían muchas cosas. Yo creo que hubiera sido otro, ¿no? Si en el tiempo que me tocó hacer periodismo hubiera vivido un país libre.
¿Hasta qué punto la autocensura que tú dices, si paso, si cruzo esta raya, ahora me enfrento, me cae la Sierra Maestra Río?
Afecta mucho, tanto al periodista como a las fuentes a las que tú vas a consultar diariamente para esto.
Y vas a hacerlo con 27 periodistas independientes.
Tenemos una lista de 27, puede aumentarse.
¿Hay oficialistas dentro de ese grupo?
No, lo que pasa es que lo hemos hecho a los periodistas independientes y a estos que se llaman alternativos, que no quieren decir que son independientes y que hacen otro tipo de periodismo, un poco más descriptivo. Y en cierto modo se han enfrentado, han sido enfrentados menos por el régimen. Pero queremos preguntarles también.
A ver si hay una consonancia, a ver si hay una puntos que coinciden, claro. Coinciden. Anhelos quizás que tengan y ejercen el periodismo. En el caso tuyo has tenido la oportunidad desgraciada, desafortunada, sí, si se sí. Quiere, de ejercerlo aquí en territorio de Estados Unidos. Pero yo sé que te hubiera gustado poder haber realizado.
Seguirlo haciendo desde ahí.
Así que interesante, interesante proyecto que nos trae martinoticias.com, nuestro colega Luis Felipe Rojas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 5:30 minutos, están en sintonía con Radio Martí. Qué bueno que lo hacen porque van a escuchar mucha más información, muchas más noticias de Cuba y el resto del mundo. Continuamos hoy, estamos a jueves 8 de agosto del año 2019. Yo soy Margarita Rojo, junto a mis colegas Eduardo Luján y Ariane González en las noticias, en los controles, el ingeniero Efraín García, en la producción Iván López Muñiz. Regresa con nosotros esta tarde el colega Pedro Corzo. Queremos obtener su opinión acerca de el efecto que pueden tener, positivo o no, las sanciones económicas de un país a otro, económicas como está ocurriendo en estos momentos con Venezuela. Hay opiniones encontradas, lo ponemos en perspectiva. También tenemos el comentario del embajador Armando Valladares y, por supuesto, la cápsula de salud de la doctora Marisa Fuente. Y para terminar, no se quejen, tenemos a Pepe Lacayo en los deportes. Así que ahora regresamos a las noticias.
Policía Política refuerza los controles y la vigilancia contra activistas y casas sedes de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, en La Habana y Santiago de Cuba. Esas acciones, según dijo Carlos Amel Oliva, miembro de la directiva de la organización, a Radio Martí, es consecuencia de que la UMPACU cumplirá 8 años de creada el próximo 24 de agosto.
Ya es costumbre de la dictadura cubana que en fechas próximas a la celebración de nuestro aniversario en la organización, pues aumenten los controles, la presión, la vigilancia hacia nuestros activistas, es decir, hacia nuestras sedes y células a lo largo y ancho del país. Ubican puestos de mando en las inmediaciones de nuestras sedes y cierran las calles también. Y aquellos que intentan pasar, pues son detenidos y víctimas de fuertes golpizas. Y en tal sentido aumentan las detenciones, la presión, el control. Bueno, en La Habana tuvimos hace 2 días 2 detenidos. Por acá, en Santiago de Cuba, de manera constante, permanente, mantienen un operativo al doblar de la calle donde se encuentra ubicada la sede principal y también de otras sedes. Se mantiene el monitoreo, agentes de la policía política transitando constantemente y autos de patrulla. En el caso de la sede principal, mantienen parqueado un carro de patrulla de manera permanente desde la mañana hasta aproximadamente las 7 de la noche sin que se mueva ahí todo el tiempo en actitud amenazante, esto complementando la vigilancia de los agentes de la seguridad del Estado, policía política, que patrullan en motocicletas.
La jornada festiva a favor de la protección animal, que fuera convocada para el sábado 10 de agosto en el Estudio 50 de La Habana, fue suspendida debido a que el inmueble donde tiene su sede ese proyecto presenta un problema estructural. Estudio 50 no explicó por qué la jornada festiva recién anunciada se suspende por una razón que pudo ser considerada cuando se le concibió. La artista Gretel Montes de Oca, de Cubanos en Defensa de los Animales, SEDA, uno de los grupos promotores de la actividad, dijo que se quedaron momentáneamente sin un lugar apropiado para un evento de tal envergadura.
Mira, el Estudio 50 fue quien suspendió porque ellos fueron los que organizaron. Entonces, imagínate tú, ahora nosotros ahí no podemos hacerlo en ese parque y no nos da tiempo realmente hacer una super promoción para hacer la feria el sábado. Entonces, bueno, vamos a ver si hacemos nuestra feria normal la otra semana. El estudio no se puede porque hay un problema en una viga, una estructura ahí, que entonces la gente y no sé qué, en fin, eso es lo que ellos publicaron realmente, porque ellos tienen que pedir también sus permisos para hacer cosas ahí, ¿entiendes? Entonces yo no sé si los permisos ya estaban dados o no estaban dados, o si todavía faltaba tiempo para que se lo dieran, no sé exactamente si es eso.
La jornada a favor de los animales abarcaría una feria de adopciones, talleres, una expoventa y un body painting, un desfile de mascotas y presentación de artistas circenses, entre otras actividades.
Y el gobierno de Cuba contrató a un bufete de abogados de Nueva York para que represente a la corporación Cimex S.A. y la Unión Cuba Petróleo, controladas por las Fuerzas Armadas o militares cubanas, en una demanda presentada contra ellas por ExxonMobil. La petrolera estadounidense busca recuperar unos 280 millones de dólares en activos que le fueron expropiados cuando llegó al poder el dictador Fidel Castro. ExxonMobil busca compensación por las pérdidas asociadas con esos activos, que incluyen una refinería y estaciones de servicio.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El 26 de julio de 1959, en el discurso del dictador Fidel Castro en la Plaza Cívica, que así se llamaba antes esa plaza y que no la construyó la revolución, el comandante, como hacía siempre, prometió y mintió, no solo sobre el futuro, sino también sobre el pasado anterior a la desgracia de la revolución comunista para desacreditar a la sociedad capitalista. En esa época, Cuba tenía el segundo lugar entre todos los países, desde el Río Grande a la Patagonia. En la última evaluación de la ONU, Cuba es el penúltimo país más pobre del continente. ¿Saben cuál es el último? Haití. ¡Qué vergüenza y qué tristeza! Bueno, entre las mentiras que dijo en ese discurso el mentiroso en jefe, estaba la siguiente, refiriéndose a los campesinos cubanos antes de la llegada de él al poder. Hay casos, y no pocos, en que a los campesinos se les han muerto los hijos de hambre. Esa mentira fue una de las tantas y una canallada de aquel miserable causante de miles y miles de muertos, de hundir en la miseria y el luto nuestra patria, que ordenó el asesinato de niños, como el caso del remolcador 13 de marzo y la matanza del río Canimal. Los campesinos cubanos nunca vieron morir a sus hijos de hambre, porque los más pobres sí sembraban malanga, plátano o una punta de yuca, boniatos, maíz, tenían crías de gallina y huevos por la libre o engordaban un cochinito. Podían sembrar lo que quisieran, porque no había comunista que los estuviera supervisando para quitarles parte de lo poco que sembraban. No había posibilidad de que sus hijos se murieran de hambre, porque nuestra tierra es fértil y los guajiros cubanos se autoabastecían de lo que comían. Bastaba que tiraran unas semillas de calabaza para en pocas semanas tener un calabazal produciendo. Que los hijos de los campesinos se morían de hambre fue, es una mentira más del gran mentiroso, el desaparecido dictador Fidel Castro. Hasta su próxima mentira.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
...5:37, continuamos en Radio Martí con más noticias. Las autoridades mexicanas dijeron hoy que encontraron los cadáveres de 19 personas, algunos desmembrados, en tres lugares de la ciudad de Uruapán, en el estado de Michoacán. Dos de los colgados del cuello con sogas y semidesnudos eran mujeres, igual que uno de los cuerpos desmembrados, informó en conferencia de prensa Adrián López Solís, que es fiscal en Michoacán. Las víctimas tenían marcas de disparos. Algunos estaban con las manos atadas y otros con los pantalones bajados. El hallazgo representa un regreso de los asesinatos siniestros y también llamativos cometidos por los carteles de narcotráfico, como ocurrieron en lo álgido de la guerra contra las drogas en los años 2006 hasta el 2012, cuando aparecían cadáveres apilados en los caminos como un mensaje a las autoridades y también a grupos rivales.
Y médicos nicaragüenses denuncian despidos y amenazas de muerte. Ese es el caso del médico José Luis Borges, del que nos habla desde Managua el periodista Donaldo Hernández.
Ante la falta de empleo, el médico José Luis Borges brinda atenciones hospitalarias a manifestantes excarcelados. Hace más de un año fue despedido de un hospital público de Nicaragua, según él, por razones políticas. Durante las protestas que iniciaron en abril del año pasado, cientos de médicos atendieron a estudiantes que resultaron heridos.
Cuando esto sucede, el gobierno, a través del Ministerio de Salud, empieza a realizar despidos masivos de los médicos que participan y que están identificados. Se han despedido a 405 trabajadores de la salud.
José Luis Borges, quien es presidente de la Unidad Médica Nicaragüense, relató a La Voz de América que los despidos solo son algunas de las represalias de las autoridades de gobierno.
Hemos tenido un total de 5 médicos que han sido apresados.
Ante estas denuncias, La Voz de América consultó al diputado y sindicalista Luis Barbosa, quien expresó que estos más de 400 médicos fueron despedidos porque abandonaron sus puestos laborales y se sumaron a lo que el gobierno llama un intento de golpe de Estado.
Si vos abandonas tu puesto de trabajo, en cualquier lugar te sancionan.
Las denuncias de los trabajadores de la salud han sido interpuestas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien exhorta al Estado de Nicaragua a respetar los derechos laborales de los médicos. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Y funcionarios del gobierno de Guatemala comparecen ante el Congreso para aclarar detalles del acuerdo migratorio con Estados Unidos. Eugenia Sagastume con los detalles desde Ciudad de Guatemala.
A pocos días de la segunda vuelta electoral en Guatemala, persiste la controversia sobre el futuro de los acuerdos migratorios firmados entre Guatemala y Estados Unidos, para el cual Guatemala no desembolsará fondos. Según dijo la canciller Sandra Jovell, será Estados Unidos quien provea los recursos a través de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional de las Migraciones.
El secretario McAleenan informó que iban a hacer una donación al sistema de Naciones Unidas, específicamente ACNUR, para poder apoyar este acuerdo. Entonces, en ese proceso estamos.
Mientras tanto, grupos de campesinos realizaron un bloqueo de carreteras del país por al menos 8 horas en rechazo a la firma del acuerdo, pero fundamentalmente en contra de lo que denominan fraude electoral en la primera vuelta, según dice la representante de Codeca y ex candidata a la presidencia, Telma Cabrera.
Denunciar, rechazar, repudiar el fraude que se vivió en Guatemala en las pasadas elecciones.
Estas afirmaciones fueron respondidas por el presidente de la República, Jimmy Morales.
Con relación a su reclamo por la firma del acuerdo, tienen toda la libertad de manifestar.
La ministra Jovell también aseguró que el acuerdo está en análisis jurídico para determinar si debe ser ratificado por el Congreso, como lo ordenó la Corte de Constitucionalidad. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y un pedido de juicio político contra el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, genera fuertes divisiones en el país. Ahora tienen los detalles la agencia AFP.
La mayoría de diputados del oficialista Partido Colorado de Paraguay se ausentó el miércoles de la sesión ordinaria de la Cámara para evitar que avance la solicitud de un juicio político contra el presidente Mario Abdo Benítez. Tan solo se presentaron 39 de los 80 diputados de la Cámara Baja. El pedido de juicio político es promovido por la oposición por un acuerdo que Paraguay firmó con Brasil sobre la distribución de la hidroeléctrica binacional de Itaipú que perjudicaba a Asunción.
Hoy estamos pidiéndole a la ciudadanía paraguaya que esté atenta y que pueda, digamos, acompañar a aquellos líderes sociales y, digamos, diputados que hemos decidido subirnos un poco al banco de la transparencia.
El acuerdo energético con Brasil fue anulado y el asunto derivado a los técnicos de ambos países. Pero el escándalo ya provocó la salida del canciller Alberto Castiglioni y el pedido de juicio político alcanza a Abdo, su vicepresidente Hugo Velázquez y el ministro de Hacienda Benigno López, señalados como responsables de la firma del pacto.
La Corte Suprema de Brasil suspendió una orden de traslado del expresidente Luis Inácio Lula da Silva de su celda en la Policía Federal de Curitiba a una cárcel común de Sao Paulo, en una jornada que reavivó los pedidos de revisión de su casa. Conozcamos más detalles con Joan Andrés.
Por 10-1, el Supremo Tribunal Federal decidió mantener al líder histórico de la izquierda en la sede policial de Curitiba hasta analizar si el ex juez y actual ministro de Justicia, Sergio Moro, fue parcial al condenarlo por corrupción. Los abogados de Lula enviaron un pedido urgente para que el Supremo Tribunal Federal suspendiera la operación, alegando que si las autoridades no pueden custodiarlo donde se encuentra, deberían concederle la libertad plena y no colocarlo en una situación de mayor vulnerabilidad jurídica y personal.
Era una decisión.
Fue una decisión totalmente injusta.
Manuel Caetano Ferreira Filo, abogado de Luis Inácio Lula da Silva.
Una decisión ilegal, como fue reconocido por la Suprema Corte, y por tanto el presidente permanecerá en Curitiba hasta el juicio de habeas corpus.
Una magistrada regional había ordenado el traslado atendiendo un pedido de la policía que alega diversos trastornos ocasionados por la custodia de Lula debido a la aglomeración de sus partidarios y adversarios en los alrededores y a las numerosas visitas de personalidades brasileñas y extranjeras que recibe. El abogado Manuel Caetano Ferreira dijo que Lula recibió con calma la decisión de la Corte.
Él recibió las noticias de la Suprema Corte y ha dicho más de una vez durante las entrevistas que cree en la Suprema Corte y ha recibido con calma la decisión de suspender su traslado a Sao Paulo.
El exmandatario de 73 años debía ser transferido de Curitiba, donde purga una pena de casi 9 años de cárcel, a la penitenciaría segunda de Tremembé, a unos 150 kilómetros de la capital de Sao Paulo. La fecha de la nueva deliberación aún no fue fijada por el Supremo Tribunal Federal. Joan Andrés, Radio y Televisión Martí.
Y la Guardia Civil Española desmanteló una red que introducía mujeres nicaragüenses para ser explotadas. Nuevamente la agencia AFP con la información.
La Guardia Civil Española desmanteló un grupo familiar nicaragüense acusado de explotar compatriotas en el país europeo. Los 7 integrantes del clan, 4 mujeres y 3 hombres, pertenecen a una misma familia. Introducían en España a mujeres también nicaragüenses para explotarlas como cuidadoras de ancianos y personas enfermas. Los investigadores sospechan que desde 2016 hicieron llegar a España a 50 personas, principalmente mujeres jóvenes y sin estudios con hijos a su cargo, para someterlas a una especie de esclavitud moderna. La organización les prometía un trabajo bien remunerado, pero una vez en España les confiscaba los pasaportes y usaba sus identidades para anunciarlas en Internet como cuidadoras a domicilio. Además, les obligaban a entregar a la organización el 85% del dinero ganado, afirmando que les debían unos $6,700 cada una por haberlas introducido en España. La Guardia Civil estima que el grupo habría obtenido unos 750,000 euros con esta actividad.
Son las 5:46 minutos en Radio Martí. Continuamos ahora con nuestra noticia en perspectiva. Estábamos hablando justamente de una noticia, la decisión que ha tenido el gobierno de los Estados Unidos de incluir más sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro. Una estrategia que, según dicen, es para lograr un cambio en el régimen, en el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Han habido gestiones por parte del gobierno de Estados Unidos para incluir a otros países. No ha sido ese el caso en estos momentos, pero se ha habido reacciones contrarias, como el caso de la relatora especial o la embajadora especial para Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Sin embargo, hay que hablar, ¿para qué se hacen estas sanciones económicas? ¿Qué propósito tienen y a la larga tienen o no beneficios para la población? Nos acompaña nuestro colega Pedro Corzo. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Gracias por la invitación. Mira, las sanciones siempre son cuestionadas por unos y alabadas por otros. Pero a fin de cuentas, hay que sacar la conclusión que la mayoría de las veces que estas sanciones son cuestionadas y criticadas son por aquellos que los afectan directamente. Porque cuando están en el gobierno, los que aplican sanciones, las defienden. Cuando están fuera del gobierno, las atacan. O sea, son argumentos en pro y en contra que pueden tener fundamentos y bases en determinadas circunstancias, pero no siempre. En relación a las sanciones, en estos días, un funcionario de la oposición, un alto dirigente de la oposición, no estoy seguro si fue el propio presidente encargado, Juan Guaidó, dijo que la peor sanción que podían padecer los venezolanos era la sanción de tener un régimen como el de Nicolás Maduro.
Cierto, está en lo correcto. Fue justamente el presidente interino Juan Guaidó el que tuvo esa declaración.
El que lo dijo eso, sí. ¿No?
¿Qué tú interpretas por eso?
Yo creo que él está de acuerdo con eso que está diciendo, en que las sanciones que se le impongan al régimen de Maduro son positivas y son válidas. Yo, que no soy ningún analista ni ningún conocedor, he oído a numerosas personas que defienden las sanciones para no tener que llegar a la violencia física, a la violencia política, ya que las sanciones van en alguna medida arrinconando a estos regímenes dictatoriales. Hay que tener presente que la dictadura de los hermanos Castro tiene hace 58 años, porque la dictadura dura 60, tiene hace 58 años sanciones económicas, algunas muy severas, sanciones que han sido violadas de manera ininterrumpida por la dictadura, que ha conseguido aliados fuera y dentro de Estados Unidos para violar esas disposiciones, pero son sanciones que sin duda alguna le estorban y le molestan al régimen.
Sin embargo, en el caso de Venezuela, pues Venezuela tiene un vínculo comercial muy directo con Estados Unidos y parece que esto sí está afectando. El peligro de algunos que dicen que a la larga va a perjudicar a la población que ya se encuentra en una situación crítica en cuanto a salud, en cuanto a alimentación, en cuanto a los recursos y el desarrollo normal de una sociedad, dicen que las sanciones no van a producir ningún beneficio a corto plazo, dije a corto plazo. Por otro lado, ¿qué puede hacer el gobierno de Nicolás Maduro? La reacción fue suspender las negociaciones, el diálogo en Barbados.
Es el mismo caso de Cuba, y perdona que haga la comparación, sí, sí. Y es que el gobierno de Cuba critica las sanciones que le ha impuesto el gobierno de Estados Unidos, pero el principal sancionador al pueblo de la isla es el régimen cubano. O sea, hay un embargo externo hacia la dictadura,
sí,
pero es
que si Maduro quiere el beneficio, interno, o sea, si Maduro quiere el beneficio de su pueblo, lo primero que debería hacer es considerar salirse del poder.
Salirse del poder o abrir los espacios democráticos que la oposición está demandando, y es lo mismo que tiene que ocurrir en Cuba. Estos regímenes que son sancionados porque están oprimiendo a sus pueblos, los están maltratando. Entonces, los aliados de esos pueblos que están sufriendo consideran que hay que imponer sanciones de carácter económico para que ellos cambien.
El único caso que recuerdo que ha sido exitoso es África del Sur contra el apartheid.
Porque fue el mundo entero prácticamente quien impuso esas sanciones a África del Sur.
Ahí está para la historia. Pedro Corzo, especial como siempre para nuestro noticiero Entra Di Martí. Son las 5:50 minutos y ahora pasamos a nuestra cápsula de salud con la doctora Marisa Fuente. El tema está interesantísimo. Escuchen.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos, un segmento hecho para ti, pensando en ti. El ser humano es un ser mental. También tenemos que tener en cuenta nuestro espíritu y, por supuesto, nuestro cuerpo, o sea, lo que llamamos mente, cuerpo y espíritu. Yo digo que nosotros somos una unidad íntegra, perfecta. Estamos formados de átomos como cualquier otra materia. Todos sabemos que cada uno de nosotros es un campo energético. Hay cada día más conciencia en el mundo científico que las emociones modifican nuestro estado de salud. Eso quiere decir, a su vez, que el envejecimiento es variable. La edad biológica, que es cómo funcionan nuestros órganos y sistemas dependiendo del estilo de vida que nosotros llevemos. Y también la edad psicológica, que es la edad mental. Usted ha visto que hay muchas veces personas muy mayores que son muy juveniles y a veces le llamamos inmaduros, porque esa persona tiene una edad mental que no va acorde a su edad cronológica. Sin embargo, todos sabemos que existen unos biomarcadores del envejecimiento: la presión arterial, la densidad de los huesos, el porcentaje de grasa corporal, la capacidad aeróbica, que quiere decir la resistencia en la respiración que tenemos, las proporciones del colesterol bueno, del colesterol malo, la masa muscular, entre otras. Las experiencias agradables, y quiero comentarle esto, activan neurotransmisores, o sea, esos transmisores que están en el sistema nervioso central, que a su vez activan la segregación de hormonas importantes en nuestra vida, como el cortisol, la adrenalina y la serotonina. La mente no conoce el tiempo, ya que es receptora, y los receptores guardan lo aprendido. Por lo tanto, el aprendizaje nos va a condicionar los estímulos y nos lleva a creer solamente lo que estamos aprendiendo. Esto es lo que creíamos. Sin embargo, lo cierto es que ya que podemos modificar esos patrones a través de la observación perceptiva e individual, nosotros tenemos que aprender a escuchar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo humano es un caudal de inteligencia y de sabiduría y de energía, además de información que se está renovando constantemente en nuestra existencia. Se calcula que en menos de un año el ser humano puede renovar el 98% de los átomos de su cuerpo. Por lo tanto, a nivel atómico, todos nuestros órganos e incluso nuestra materia genética, el ADN, que es la materia prima fundamental de nosotros, se puede renovar. ¿Qué le parece a usted? Esto es para que tenga en cuenta que nosotros somos mente, cuerpo y además espíritu. Soy su doctora Marisa Fuentes. Recuerde que me puede escribir a mi correo electrónico tusaludentusmanosmarti@gmail.com. Seguimos mañana.
5:53 minutos en Radio Martí. Una pequeña nota de farándula para ustedes. Centenares de personas se congregaron hoy en las afueras del estudio de grabación en Abbey Road, en Londres, para celebrar, escuchen, el aniversario número 50 de los Beatles y rememorar la célebre foto tomada en esa área en 1969, que sirvió de portada para el álbum discográfico de la banda. Un grupo de imitadores de los Beatles llegó a la calle Abbey Road en un psicodélico Rolls Royce de John Lennon para reproducir la imagen de lo que sucedió, escuchen nuevamente, parece mentira, medio siglo. Y hasta aquí la nota de farándula en Radio Martí. Y para cerrar, como siempre, los deportes con Pepe Lacayo.
Estoy un poquito triste, Margarita. Hoy no hubo partidos de béisbol durante el día. Y los jueves casi siempre hay 4 o 5. Y es más, esta noche no hay tampoco muchos partidos de béisbol.
Va a ser
una jornada relativamente tranquila. Todos los partidos, los pocos que hay, van a ser por la noche. Los Yankees en Toronto a las 7. Angelinos en Boston a las 7. Va a lanzar el premio Cy Young Chris Sale por Boston, que este año cualquiera, ¿ok? Hasta tú le conectas palos a Chris Sale.
María, por eso.
Así para que tú veas. Kansas City contra Detroit a las 7. Atlanta aquí mismo en la capital de los aguaceros a las 7. Dallas Keuchel, otro ex premio Cy Young, contra el venezolano Eliezer Hernández. A las 7, Chicago Cubs contra Cincinnati. Importante partido, especialmente para las aspiraciones de los cachorros. Cleveland en Minnesota. Uh-huh. Ese es el partido
Cleveland
del día.
En Minnesota.
Porque ellos dos se están peleando desesperadamente el primer lugar de la Liga Americana Centro. Así que cada victoria de ahora en adelante entre estos dos vale oro, porque la diferencia es clasificar a los playoffs o no. Eso es todo.
Muy sencillo, muy sencillo.
Muy sencillo.
O sí, o sí.
En Filadelfia, en San Francisco, también los Phillies peleando por clasificar a la postemporada, y Colorado contra San Diego. Recuerden que el domingo a las 7 p.m. por esta su emisora favorita, Radio Martí, los Phillies de Filadelfia contra los Gigantes en San Francisco a las 7 p.m. Béisbol de las Grandes Ligas. No se lo pierdan. Y anoche, la otra semifinal de la Copa Norteamericana de Balompié, el Minnesota United derrotó 2-1 al Portland Timbers. Minnesota abrió el marcador con el colombiano Darwin Quintero. El argentino Adrián Fernández empató en el 45, pero luego en el 64 Mason Toye le dio a Minnesota el pasaporte a la final de la Copa Americana de Fútbol, que va a jugar contra el Atlanta United dentro de 2 semanas en Atlanta. El que gane la Copa Norteamericana, o la US Open Cup, como le dicen, clasifica automáticamente a la Champions League de la CONCACAF.
Yo creo que es muy grande para
ellos. Claro, es el torneo más importante de todo el continente, imagínate tú. Muy bien, ahora, en el béisbol de las Grandes Ligas para mañana, le quería recordar a los amigos que hay varias series que no se pueden perder. Toda Cuba va a estar pendiente, no solamente de la serie Cleveland-Minnesota, que van a jugar 4 partidos, todo arranca esta noche, sino que Washington contra los Mets. Y te digo, los Mets están al rojo vivo y están a solo un juego detrás del wild card de la Liga Nacional, peleando justamente contra Washington por ese cupo. Así que van a comenzar una serie muy importante mañana de 3 partidos. A las 7 p.m. durante todo el fin de semana van a estar jugándosela a ver cuál de los dos logra sacar ventaja.
Ojalá que ganen mi Washington.
Correcto. Y esta noche, no sé si tengo tiempo, esta noche arranca la próxima ronda de la MLS, pero eso se los puedo decir dentro de 1 hora y 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita,
Radio Martí. No se pueden quejar, ya saben las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. Esta es la edición de Radio Martí a la hora de las 5 de la tarde. Estamos a jueves, increíble. Estamos a 8 de agosto del año 2019. Gracias a Pepe Lacayo en los deportes. Como siempre, nuestro colega periodista Pedro Corzo poniendo la noticia en perspectiva. Y en las noticias a Ariana González y, por supuesto, Eduardo Luján. En los controles, nuestro ingeniero Efraín García, y en la producción, Iván López Muñiz. Les habla Margarita Rojo. Ahí, mantengan la sintonía siempre con nosotros si quieren estar informados con las noticias de Cuba y el resto del mundo. A continuación, Televisión Martí con su noticiero, Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Buenas tardes y muy buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre.